A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Nací a los 33 años el día de la muerte de Cristo. Nací en el equinoccio bajo las hortensias y los aeroplanos del calor. Tenía yo un profundo mirar de pichón, de túnel y de automóvil sentimental. Lanzaba suspiros de acróbata. Mi padre era ciego y sus manos eran más admirables que la noche. Amo la noche, sombrero de todos los días. La noche del día al día siguiente. Mi madre hablaba como la aurora y como los dirigibles que van a caer. Tenía cabellos color de bandera y ojos llenos de navíos lejanos. Una tarde cogí mi paracaídas y dije, entre una estrella y dos golondrinas, he aquí la muerte que se acerca como la tierra al globo que cae. De este modo, con este prefacio, empieza El Altazor de Vicente Huidobro, obra del año 1931, que según lo investigado, tiene que haber demorado su escritura aproximadamente unos 12 años. No es un libro que haya sido escrito como una ráfaga, sino como un trabajo muy concienzudo. Y que narra este viaje, que tiene muchas interpretaciones, que parte en el espacio, que tiene reminiscencias religiosas, que pasa por la Tierra y que termina finalmente desarmando todo, ¿no? Para volver a una etapa anterior a la etapa de los lenguajes, para conectarse en cierta medida con el mundo animal. Si es que no entendieron nada de lo que acabo de decir, no se preocupen.
Normal.
Es normal. Precisamente ese es uno de los misterios de Huidobro y de este libro que vamos a analizar esta noche con Alberto Mayol. Alberto.
¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás?
Antonella Esteves.
Muy buenas noches, muchachos.
Pregunta número uno. ¿Habían leído alguna vez este libro?
Yo no.
Yo
¿Alberto?
Sí.
Sí. Sí. ¿A qué edad?
No, hace no mucho. Hace unos 3 años, una cosa así.
Ya.
Muy tardíamente.
¿Por placer o por deber?
Por placer. Por placer.
Por placer.
O sea, por curiosidad en realidad.
Bueno, hay que decir que con motivo del bicentenario se hizo una encuesta en el Diario La Tercera entre varias decenas de expertos en literatura para preguntarles cuál era el libro canónico de la historia de la literatura chilena. Y por primera vez, y para sorpresa de muchos, ganó Altazor.
No, originalmente ganó Altazur. Así se llama.
¿Ah, sí?
Originalmente.
Altazur.
En realidad, antes incluso se llamaba Viaje en Paracaídas.
Viaje en Paracaídas, efectivamente. Y luego derivó en este nombre sintetizado. Bueno, hay que decir que este es el libro considerado más experimental de Huidobro, el libro que es tan experimental que de alguna manera nos instala una imagen de lo que es el conjunto de la poesía de Huidobro que no es tal. Es decir, él tiene sobre todo al principio de su obra una poesía con bastante apego a la métrica, con temas bastante tradicionales, y el que se va más en la volada, por decirlo de alguna manera, es este, en un viaje que, como he dicho, se ha prestado para una gran cantidad de interpretaciones, así es que podríamos partir por ahí.
Tenemos harto.
Opinión general, ¿no? ¿Qué les pareció? La opinión general.
Opinión general.
Sí, uf.
¿Estás seguro?
Pregunta, Patricio, ¿no? Debemos decirlo.
¿Quieren que sea más preciso? No, pero bueno.
No, está bien. Está bien, vamos. A ver. El libro es evidentemente un experimento extraño que se mueve, yo creo, en una tensión muy rara, que es una tensión entre lo que podríamos decir, por un lado, el Neruda, ¿ya? O sea, el poeta al estilo yo vengo a hablar por vuestra boca muerta, ¿ya? Que hay algo de eso también.
Por ahí hay una frase
de hecho parecida. Hay una frase muy parecida, efectivamente.
O sea, el hablante poético como semidios, que esto es
el,
algo...
El bate,
exactamente.
El profeta.
El visionario.
El visionario, ¿ya? que es un rol de la poesía bastante histórico. Y por otro lado, ¿ya? El sujeto que simplemente, de un modo errático, quizás lleno de duda, siembra, vamos a usar una palabra que le gusta a Patricio, el desconcierto, ¿ya? Siempre el desconcierto con sus experimentos, sus uniones, sus conjunciones, con sus búsquedas. Yo creo que en esa tensión se mueve mucho el libro, un libro que se considera fundamental desde el punto de vista del surgimiento del creacionismo, ¿no? Junto con algunos escritores franceses.
Y que tuvo sus símiles también en América Latina. Por ejemplo, cuando se habla de Huidobro, se habla simultáneamente de Oliverio Girondo, que es un poeta que en Argentina viene a representar algo parecido a esto, que tiene un libro que se llama Espantapájaro. Que parte muy figurativamente, que de hecho es ese verso que cita un personaje que también se llama Oliverio, al principio del lado oscuro del corazón.
Ah.
Pero que termina.
Qué película.
Pero que termina con un lenguaje completamente disuelto, ¿no? En forma y contenido. Entonces, claro. Hay ahí algunos paralelos de gente que estaba intentando lo mismo, ¿no?
Hay unas búsquedas experimentales que son, en el fondo, retazos, búsquedas del. Donde ha aparecido el surrealismo, han aparecido el dadaísmo en las artes visuales, y de pronto empiezan a aparecer estas necesidades de experimentación en la literatura, donde Huidobro se va a instalar como un personaje relevante. No obstante, el conjunto de negaciones al que fue sometido fue bien ninguneado por el ambiente.
Sí.
El ambiente fue duro con él.
Pero más acá que allá.
Pero también allá, ahí me puse a investigar y habían también en Francia hubo ninguneo.
Es que además el otro llega, así como de verdad hay que ser muy patúo. Y que yo creo que eso también está muy presente en el Alta Sol, la idea del creacionismo, la idea de... Yo le vengo a compartir a la naturaleza, así de simple, que es lo maravilloso de Alta Sol y que yo creo, por lo menos para mí... Yo tuve la posibilidad de visitar la casa de Huidobro
en Cartagua
hace un poco más de 2 meses y me sorprendí muchísimo con la cantidad de historias, la cantidad de cosas, todo el trabajo pre-Altazor de Huidobro, etcétera. Y claro, y también la relación con las vanguardias. Y yo creo, por lo menos, yo no había leído el Altazor y me hubiera costado mucho entrar si no hubiera sido por todo este contexto, por toda esta información.
Este mundo perceptual en el cual te sometiste.
Claro, y también su relación con las vanguardias y cómo llega él a Europa. Y de verdad, claro, se nota que era un Huidobro. Porque llega de verdad a ponerse a la par con los grandes artistas vanguardistas de la época. Y algunos de ellos efectivamente lo leen como tal, como un gran artista vanguardista que viene del sur.
Sí. Era amigo de André Breton.
Otro más.
Bueno, yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
Hasta que deja de ser su amigo.
Efectivamente. Ahora,
¿qué a Breton le pasa con él?
Yo creo que hay que hacer énfasis habitualmente en los años, el año en el cual se escribe un libro es muy importante para situar también la lucha que debió dar en su debido momento, ¿no? ¿Contra qué se construyó ese artefacto llamado libro y cuál fue la batalla estética o literaria que se quiso dar? Y yo creo que Alberto da en el clavo en el sentido de compararlo con Neruda, porque efectivamente cuando este libro sale, Neruda, a pesar de su juventud, era el gran poeta chileno. Y la forma de hacer poesía de Neruda era completamente distinta a la que Huidobro ensaya acá. Y en cierta medida, el intento de Huidobro por arrebatarle ese cita a Neruda termina en un completo fracaso. Este es un libro que más bien choca y se estrella para efectos de las preferencias de la época. Quien vendría a lograrlo es apenas, es al menos unas 3 décadas después, en Nicanor Parra.
Pero que es hijo de esto.
Con Poemas y Antipoemas, que efectivamente es un libro que también intenta combatir la hegemonía nerudiana y finalmente lo consigue. Pero claro, tal como tú dices, hay algunas herencias que Parra le debe a Huidobro y que están expresadas en aquel
libro. O sea, de hecho, libro. Aquí uno puede leer, por ejemplo, un no sé si un verso, porque es difícil. Dice... Bárbaro limpio de rutinas y caminos marcados, no acepto vuestras sillas de seguridades cómodas. Soy el ángel salvaje que cayó una mañana en vuestras plantaciones de preceptos. Poeta, antipoeta, culto, anticulto, animal metafísico cargado de congojas. Ahí hay un...
Sí, pero además a mí me sigue pareciendo... A ver, lo que me pasa con Neruda, y también, claro, a lo mejor me tengo un poco de misoginia, con creo que hay algo
ver,
de...
Inscríbase en la guerrilla literaria, a ver,
me
vamos a ver.
Me inscribo en la guerrilla literaria, yo con Huidobro, absolutamente.
Mira.
Pero también porque creo que es mucho más contemporáneo que Neruda. O sea, a mí, en mi parecer, yo creo que Neruda es efectivamente, o sea, es innegable todo lo que es Neruda, pero también creo que está muy adscrito a un momento, ya una manera de escribir y una manera de leer Latinoamérica. Uh-huh. Y a mí me parece que Huidobro, y no solo Huidobro, me parece también que De Roca y Parra después, se salen de eso, y de verdad yo creo que Huidobro logra crear otro lenguaje, otra manera de ver las cosas, y digo solo desde el Altazor, sin haber incluso leído todo lo demás, pero a mí me parece que esto no solamente es mucho más vanguardista, sino que hoy día sigue siendo mucho más arriesgado.
Bueno, yo por lo menos opino que Neruda y Huidobro son como el duopolio. Que Nicanor Parra es como Sfer y que Pablo de Roca era el Roxana Miranda de... No, es una broma, pero en fin.
Pero se parece.
Es una semibroma, es una semibroma.
Está bueno el esquema. Bueno,
ya. No, o sea, efectivamente también él viene de una clase social que esa, bueno, lo podemos entrar después, pero para hablar como Huidobro tienes que tener, como decía un profesor mío, varias generaciones de antepasados con zapatos.
Bueno, hay que decir que Vicente Huidobro en estricto rigor se llamaba Vicente García Huidobro. Sí. Eso es un dato para que se sepa. Oye, vamos a escuchar música. ¿Quién parte con la convocatoria?
Voy a partir yo, porque hay una convocada permanente en la poesía
Serrat.
De Huidobro.
Pueblo Blanco.
No. Vamos a escuchar Blue Moon, a propósito de
la primera parte, sobre
de
todo.
De muchas veces que ella es mencionada, y Billie Holiday en la voz.
Vamos a eso. Verdaderos poemas son incendios. La poesía se propaga por todas partes, iluminando sus consumaciones con estremecimientos de placer y de agonía. Se debe escribir en una lengua que no sea materna. Los cuatro puntos cardinales son tres: el sur y el norte. Un poema es una cosa que será. Un poema es una cosa que nunca es, pero que debiera ser. Un poema es una cosa que nunca ha sido, que nunca podrá ser. Huye del sublime externo si no quieres morir aplastado por el viento. Si yo no hiciera al menos una locura al año, me volvería loco. Tomo mi paracaídas y del borde de mi estrella en marcha me lanzo a la atmósfera del último suspiro. Ojo, estamos aquí recién leyendo el canto 1. ¿Eh? Todo empieza a ir
partiendo
por terrenos todavía mucho menos precisos de aquí en adelante. Este Altazor de Vicente Huidobro, que es el que nos convoca en esta noche de sábado. La primera noche.
Fiebre de sábado.
De noviembre.
¡Ah! Sí, pues así están las cosas.
Saludos al cabeza de zapallo. ¿Eh?
Post-Halloween.
Sí.
Uy, ¿qué se puede hacer hoy día?
Se puede bailar. Yo no, porque tengo una rodilla
poema o travesura.
¿No? Ah, ese debería haber partido, ¿viste?
Qué bonito. Poema o travesura, qué lindo.
Antonella, ¿tú querías...?
Sí, porque me retaron acá, me dijeron que mi comentario era clasista. Un ratón gigante vino hasta acá y...
Repítelo para que nuestros auditores sepan...
El clasismo...
¿Qué fue lo que dijiste y qué fue lo que quisiste decir?
No, quise decir lo que dije, pero lo explico contextualmente. Dije que para escribir como Huidobro había que tener varias generaciones de antepasados con zapatos.
Ajá.
Que es más o menos, se lo explico así. ¿Se acuerdan ustedes cuando Eizaguirre le dijo a los españoles empresarios en Chile, ¿saben qué? Si no les gusta...
Váyanse.
¿Por qué Eizaguirre fue capaz de decir eso? No estoy diciendo si estuvo bien o mal.
¿Te puedo decir una cosa? Gabriel Valdés le dijo que el embajador norteamericano era un pajarraco.
Sí. ¿Te puedo decir una coincidencia increíble? Yo fui testigo de una conversación informal donde Eizaguirre le dijo a alguien eso mismo. Le dijo, yo soy de una familia que tiene una generación...
Seis generaciones de antepasados con zapatos.
Ahora,
¿a qué me refiero?
Lo dije como Huidobro. Es como el canto sexto, ya. En fin.
O como un tipo sin zapatos.
Afortunadamente tengo traductora. ¿Eh?
Pero ¿a qué me refiero con eso? Me refiero a que la pachorra, de alguna manera, que este Vicente García Huidobro despliega en... O sea, insisto,
uno a mí... Uno que llega pidiendo disculpas a todos
claro,
lados.
Claro, uno que habla en chiquitito, ¿cachai? Y que se excusa. No, este tipo era... Su mamá era dueña de...
De colegios.
O sea, no, pero era dueña de todo lo que es Puente Alto.
La cuca.
Claro. Imagínate.
O sea, solo un solo antecedente nomás.
O sea, como los Osandón. Venían los Osandón y después venían los Huidobro.
Claro.
Bueno, y de hecho a mí me... No sé si han ido a la viña, ¿qué viña está ahí?
Concha y Toro. Sí, esa es la que está en Puente Alto.
Claro, y uno conoce la casa, que era la casa de la mamá de Huidobro, y además que la mina era increíble, así como una mujer muy consciente para su época, muy política, que además defendió a este hijo de toda...
Especialmente cuando se metió con, ¿cómo se llamaba? La poetisa maldita.
No, pero además cuando se metió con la iglesia, el papá lo que
hizo.
¿Cómo se llama?
Aquí la voy a buscar, espérate.
No sé.
Espérate.
Teresa Wilsmont.
Claro, po.
Sí, pues.
Bueno, que era maldita por ser mujer y apasionada, básicamente.
Sí.
Bueno, pero...
No hubo pocas mujeres en su época que terminaran...
Ya vamos a defender a una loca. Teresa Wilsmont.
Con lo que te gusta.
Una loca asesina. ¿Eh?
No, esa es la...
Una Keiko cualquiera.
Esa es la Bombal. La Bombal fue la que disparó.
La Bombal, sí.
Bueno, entonces lo que...
Y faltaba como para dispararte.
Bueno, pero lo que quiero decir básicamente es que esta es básicamente una seguridad de clase que tristemente todavía existe en nuestro país. La idea de que yo soy dueño, o sea, esto me pertenece y no hay ninguna duda de eso. Y ahí, de nuevo, me devuelvo y hago el mérito a Neruda, que venía de un lado social y económico absolutamente otro y que se armó para poder transformarse en el bate.
Tenía harta seguridad en sí mismo.
Demasiada, creo. Y Huidobro también demasiado, creo yo. Pero además la vida de Huidobro es una cuestión fascinante. O sea, uno dice, no solamente la pachorra para escribir esto, sino para meterse en la guerra civil española, después para meterse en la guerra mundial, o sea, el tipo de verdad.
Bueno, fue herido en la guerra mundial y esa herida le supuso no reponerse nunca más de ella.
Sí.
Así es que, sí. Alberto decía en el primer bloque que este viaje de Altazor establecía una tensión entre ciertas formalidades más tradicionales al estilo nerudiano y ciertas cuestiones mucho más experimentales. Pero corrígeme, Alberto, si estoy pervirtiendo el sentido de lo que quisiste decir.
¿Pervertido?
Más que una tensión, es un viaje cronológico también, ¿no? O sea, desde el primer capítulo hasta el último.
Exacto.
Es donde se va decantando lentamente este desarme. ¿Cómo interpretaron ustedes este viaje? Porque quiero insistir en algo que dije al principio. O sea, algo que caracteriza este libro es que lo leen 100 personas y hay 144 interpretaciones.
Sí, puede ser. A mí me parece exactamente...
A mí me recordó tanto La Balada, pero es loco.
Mira,
la introducción.
Mira.
¿cachai?
Depende del canto, porque a mí me gusta sí. Esta cuestión de que está armado en canto y me gusta eso. De hecho, aquí marqué una parte del poema 5.
O sea, medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano.
Eso cabe.
Tú decías que podría ser perfectamente. Sí, pero eso que podría ser un poco el canto primero. A mí me gusta que de alguna manera el canto se va desarmando.
Sí,
y que uno es testigo
se disuelve.
De la experimentalidad expuesta ahí. Entonces ya en el canto 5 nos encontramos con cosas como la cascada que cabellera sobre la noche, mientras la noche se cama a descansar, con su luna que almohada al cielo. Yo ojo el paisaje cansado que se ruta hacia el horizonte, a la sombra de un árbol naufragando.
¿Sabes quiénes hicieron eso después? Mucho en la música popular. Violeta Parra.
Sí, po.
Y Patricio Mans.
Tipo.
Tenían canciones donde, por ejemplo, está El Diablo en el Paraíso, y Patricio Mans tiene una que se llama Cantiga de la Memoria Rota, donde dice, vino a nadar la playa entre mis brazos. Y así empieza como a cambiar el
claro,
significado
aquí,
de las palabras.
A mí me fascina el creacionismo de los primeros cantos, de la idea de mezclar, o sea, él decía que un verdadero poeta tenía que crear cosas, a pesar de que tomara sus elementos de la naturaleza, ¿cierto? Entonces que usara árbol y arco iris y mujer y no sé qué. Pero aquí ya a mí me parece que, bueno, después ya el canto 6 es el extremo de eso, empieza a violar el lenguaje en el,
sí.
Y a dar vuelta las maneras de trabajar el verbo y los sujetos y todo, y me parece que eso es muy fascinante de ver, de ser testigo de ese proceso.
Bueno, hay que decir que el viaje cronológico es más o menos el siguiente. Parte en una dimensión más bien cósmica. Altazor empieza lentamente a acercarse a la Tierra, hace un canto a la esperanza, luego se dedica a la mujer. Y luego lentamente empieza a plantear la idea de que hay que desarmar los lenguajes, los significados y fundirse en la naturaleza. Hasta llegar al canto séptimo, porque lo que dice Antonella todavía es un sitio de transición,
claro,
dentro del libro. Para llegar al canto 7, que también es conocido como el dialecto de pájaros, ¿no? Sobre el cual vamos a hablar en un bloque siguiente.
Sí, de hecho el otro día en un programa que estuvimos juntos, que se llama El Tiempo Recobrado, martes a las 5 de la tarde.
¡Qué buen programa!
Uno de nuestros invitados...
Se puso a recitar.
El canto 7 era.
Sí, po.
Así son nuestros invitados.
Mira, el canto 7 parte así. Ahí, allá, allá. I, ahí, ahí, allá, hui. Tralalí, lalí, lalá. Arurú, urulario, lalilá. Rimbi, bolam, lam, lam, mulioso, solonorio, lalilá.
Te faltó sentimiento, Patricio.
¿Tú crees que alguien podría hacer una canción con esto?
Seguro que sí.
¿Sabes quién
pero
lo
no
hizo?
Cualquiera.
Uno no podría imaginarse.
A ver, ¿quién lo hizo?
Quilapayún hizo el canto séptimo.
Casi le pegó.
Quilapayún, que es como que existe como el cliché de que es lo figurativo, ¿no?
Sí.
En su época más volada, que es la menos conocida en Chile, que yo creo que es la mejor, hicieron la musicalización del canto séptimo de Huidor.
Mira.
¿Vamos a escucharlo?
Vamos a escucharlo.
¿Qué?
Vamos. Thank you.
Aruaru, puro lario,
brindis por la puyaya solo nario, la lina.
Aruaru, soli mandotrina, ay, ay, mon lustrella, la lolu. Montesure, Montesure, nasurido, Montesol.
Nuestro cedo solidario, aurular olizamento, la lila.
Ricauda, mica dente, mica pausa, mica longa, patrisola, patriola.
Con la mira, con la sica, la lila, isonauto, landera, uruaroia,
ia.
Campanuso, compasero, tralala.
Ay, ay,
mariciente y eternauta,
redonte ya.
Ayerendo, lucenario,
la ribamba, la ribamba, la nereya, la ribamba, mositereya, leira, bomba, ririlala, ririlam.
Thank you. Well, if you ever plan to motor west.
Mujer, el mundo está modelado por tus ojos. Se hace más alto el cielo en tu presencia. La tierra se prolonga de rosa en rosa y el aire se prolonga de paloma en paloma. Al irte dejas una estrella en tu sitio, dejas caer tus luces como el barco que posa, mientras te sigue mi canto embrujado como una serpiente fiel y melancólica, y tú vuelves la cabeza detrás de algún astro. ¿Qué combate se libra en el espacio? Luego continúa, dice cosas como, ¿irías a ser ciega que Dios te dio esas manos? Y así sucesivamente.
¿Irías a ser muda que Dios te dio esos ojos? Buenísimo. ¿Cuánto le debe Patricio López a ese poema?
No sé. A ver, Patricio.
Patricio. Todo lo que digas puede ser usado en tu
por
contra.
Por favor, Patricio. ¿Acaso no sé, no era sé. Algo de uso corriente? ¿Era moneda corriente la estrategia?
Por favor, por favor. ¿A quién podría ocurrírsele? Usar a Huidoro como arma de... usar el canto 2 de Huidoro como arma de combate. ¿A quién se le podría ocurrir algo así?
Y estoy segura que no eres el único.
No, por favor, por favor. Para que no digan que fue Alberto, me voy a echar toda la culpa. Yo fui.
Alberto, ¿tú usaste alguna vez el canto 2?
No, yo conocí un amigo que usaba siempre a Huidoro y le funcionaba.
¿Viste?
Tenía
¿viste?
Un amigo que usaba Huidoro y yo
pero
conocí...
el canto 2 sí.
Y tengo una amiga que cayó.
Ah,
tengo la
claro, si caes con el canto séptimo es un poco seductor.
Si le escribes una carta a una chica que dice tempo vivo infilero e infinauta su rocía, bueno, a lo mejor funciona por darle la vuelta completamente contraria. Pero en fin, hemos llegado al tercer bloque. Y en el tercer bloque hay que hacer menciones imprescindibles.
Imprescindibles.
Porque hay hombres que venden libros un día y son buenos.
Hay hombres que solo tienen están en una feria y son muy buenos.
Claro.
Pero hay hombres que tienen una librería y un stand en la feria.
Y luchan toda la vida.
Y esos
son los imprescindibles. Él es Omar Sarraz. Pero como el gran hombre que es, no se expresa a través de sí mismo, sino a través de su obra. Y su obra se llama Clepsidra, esta librería que nos invita a tener fe en el tiempo. Que nos invita a recorrer los anaqueles extinguidos de los libros aparentemente perdidos, pero que están ahí. Los libros que se perdieron en los grandes incendios, en los grandes desastres de la historia de la cultura...
Ahí están.
...han retornado.
La comedia de Aristóteles.
Ahí está.
Ahí está.
Ahí está.
Exactamente.
Ahí está.
Lo que no dije en la comedia de Aristóteles.
Habría que decirle a Humberto Eco.
Los 14 libros de la historia de Heródoto.
Todos los libros, claro, no 9, los 14.
Claro, los 14. En fin, todo eso...
Y más.
Poesía sumeria. Ahí está.
Ahí está. Como diría Maciel, eso y más.
¿Eh? Eso y más.
Está ahí en la librería Clepsidra. Macul 94. Nada es imposible, ninguna cosa.
Ahí está Omar.
Para Omar.
Ahí está Omar.
Para Don.
Bueno, ¿en qué parte estábamos?
Nada, vamos al tema.
Vamos al tema y a la vuelta seguimos.
Vamos al tema y a la vuelta seguimos.
Somos un desastre. Nos miran con cara de somos un desastre.
Por si no se dieron cuenta y con justa razón quienes llegaron en los últimos 5 minutos, este programa es sobre Huidoro. Pero en el último bloque retomamos. ¿Qué le vamos a escuchar?
Ahí vamos con Vicente.
Bueno, vamos a hacer un homenaje. Estaba pensando que, de verdad, me cabeciste esta semana con qué música le ponemos a Vicente Huidoro.
A ver, ¿qué encontraste?
No, pero decidí ir con otro poeta. Otro que perdimos durante esta semana y que es más conocido como rockero. Pero a mí me parece que, a mí por lo menos me pasa lo mismo con Lou Reed que con Bob Dylan. Me gustan más sus letras que sus canciones. Uh-huh. Excepto algunas canciones que además me parece que son melódicamente maravillosas. Pero además para Huidoro...
Lou Reed, ¿mito o realidad? Vamos a hacer un simposio.
Sí. Pero además me parece que a Huidoro le queda perfecta esta canción.
A ver.
Walk in the Wild Side.
Ah, bien.
Vamos.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go, doo 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 doo. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot, 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 doot.
Comienza el campo inexplorado, redondo a causa de los ojos que lo miran y profundo a causa de mi propio corazón, lleno de zafiros probables, de manos de sonámbulos, de entierros aéreos, conmovedores como el sueño de los enanos o el ramo cortado en el infinito que trae la gaviota para sus hijos. Hay un espacio despoblado que es preciso poblar, de miradas con semillas abiertas, de voces bajadas de la eternidad, de juegos nocturnos y aerolitos de violín, de ruido de rebaños sin permiso, escapados del cometa que iba a chocar. ¿Conoces tú la fuente milagrosa que devuelve a la vida los náufragos de antaño? Déjenme decirles que cuando leí este verso quedé... Uno se puede emocionar todavía, ¿no?
¿Existe eso en la posmodernidad?
Quiero pensar que sí.
Si no, yo me emocioné
si no,
cuando lo
estamos
leí.
Haciendo aquí?
A ver, ¿te emocionaste por qué?
Porque lo encontré de una capacidad de escribir imágenes bellas e increíbles. Es muy evocador. Sí. Si tú te empiezas a sumergir en lo que quiere decir, tiene contenido, pero al mismo tiempo tiene imágenes que son muy evocadoras. Y
yo te voy a pedir que me lo leas de nuevo. Pero no, en serio, porque lo hace que mi computador insiste que esto está escrito en malayo.
Ya,
estaba preocupado yo.
Te lo voy a leer, ¿eh? Dice, aquí comienza el campo inexplorado, redondo a causa de los ojos que lo miran y profundo a causa de mi propio corazón, lleno de zafiros probables, de manos de sonámbulos, de entierros aéreos, conmovedores como el sueño de los enanos o el ramo cortado en el infinito que trae la gaviota para sus hijos. Hay un espacio despoblado que es preciso poblar de miradas con semillas abiertas, de voces bajadas de la eternidad, de juegos nocturnos y aerolitos de violín, de ruido de rebaños sin permiso escapados del cometa que iba a chocar. ¿Conoces tú la fuente milagrosa que devuelve a la vida los náufragos de antaño? O sea, ese verso que dice el ramo cortado en el infinito que trae la gaviota para sus hijos, lo encontré bellísimo.
Pero eso es creacionismo. O sea, efectivamente sí. Él está armando con pedazos de realidad
una naturaleza mundo. Nueva. Claro.
Sí, sí.
Una belleza nueva.
Sí. Es cierto.
Pero además de eso, también lo interesante con Altazor y con este viaje que tú decías es el paso por los distintos momentos. Está el momento en donde él se presenta a sí mismo, está el momento en donde le habla a su musa, está el momento en donde le habla a la poesía también, y es súper interesante en el canto 3 detenerse a qué es lo que Altazor piensa sobre la poesía y a qué juega, porque vamos a terminar el canto 7 absolutamente desarmando el lenguaje, y eso también es súper interesante. Dice, poesía unipoesía, poesía, poética, poesía, poesía, poesía poética de poético poeta, poesía, demasiada poesía. Desde el arco iris hasta el culo pianista de la vecina, basta señora poesía bambina. Y todavía tiene barrotes en los ojos, el juego es juego y no plegaria infatigable. Sonrisa o risa y no lamparillas de pupila, que ruedan de la aflicción hasta el océano. Sonrisa y habladurías de estrella tejedora, sonrisa del cerebro que evoca estrellas muertas en la mesa mediumínica de sus irradiaciones.
Sí, lo que pasa, fíjate, yo estuve buscando ahí en artículos académicos cosas sobre para decir algo inteligente, entonces
para robar
la idea a la gente. Entonces, y encontré ahí un artículo que se llamaba Altazor o la divina parodia, que tenía como tesis central el artículo. Bueno, no el artículo entero, porque la verdad es que leí fragmentos porque había que pagar para poder obtenerlo entero. Entonces,
no, ya lo estamos pasando.
Robar en serio.
Claro, así que robo sin pagar. Pues.
O sea, además que hemos llegado a una situación de que debe provocar que nos odien con bastante razón, y es que nos llegan hartos libros de regalo. ¿Eh?
Sí.
O sea, un privilegio.
Un privilegio fantástico. Sí. Sí, una cosa
nunca más. Me olvido que es un privilegio, pero lo tenemos.
Pero lo tenemos, sí. Sí. Y la verdad es que esta cosa de la divina parodia, el argumento central del autor es que, de alguna manera, el creacionismo, que es trascendente, que pretende crear, ¿ya?, que pretende ir más allá de lo visible, ¿ya?, resulta que al mismo tiempo queda negado por Widobre. O sea, Widobre es un creacionista y un anticreacionista. Uh-huh. Al mismo tiempo, cada tanto, él siempre te recuerda que esta palabra se borra a sí misma, que no vas a crear nada, de que esto es un mero juego de lenguaje, que Wittgenstein el segundo, o sea, el malo, ya está aquí con nosotros. La verdad es que en ese sentido juega a esta tensión permanentemente, y de ese modo nosotros sentimos que la trascendencia es como un juguete usado, que es como que existe y es maravilloso, pero ya ha estado tan usado que ya no permite jugar, y está como que le faltan ruedas a la bici. Entonces la trascendencia empieza a morir en medio de esta escena. Es bien duro este juego, pero de alguna manera me pareció interesante la idea de una parodia, ¿ya?, divinizada y enaltecida, pero una parodia finalmente.
Claro, lo que pasa es que, además, contextualizando, hay que decir que este libro se crea entre guerras, ¿no? Y no es el único libro que hemos leído entre guerras. Y todos tienen una cierta característica, y que es una pregunta respecto, para decirlo bien cliché, ¿eh?, la pregunta es, si Dios existe, ¿cómo permite esto?, ¿no?
Sí. Y el tango también lo dice, ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste?
Claro, y que al instalar la pregunta, inmediatamente instala una segunda pregunta, ¿no? ¿Cuál es el rol del ser humano en un mundo donde ya no existe Dios? Y claro, Altazor vendría a ser como un intento por ocupar ese lugar, pero un intento que finalmente termina disolviendo al propio hombre en la naturaleza. Ese parece ser como el mensaje implícito que da Widobre al final.
Claro, pero en la edición que tengo yo del Altazor, que es la edición de Editorial Universitaria de la colección Widobre, y que tiene una introducción de Oscar Hahn, él termina, un prólogo, perdón, termina instalando esta idea de que queriendo huir de Dios, básicamente el Altazor termina siendo tremendamente cristiano en su estructura. Porque no es que borra a Dios de un plumazo, sino más bien sigue siendo la referencia. Y habla del ángel caído, y habla de la salida de esto, pero no es que cree otro mundo, sino que se mueve en esas mismas reglas. Y eso también es súper interesante.
Sí, es como la revitalización del problema, porque ¿quién es Altazor en definitiva en ese sentido? O sea, ¿qué es? ¿Es el caído? Es como un demiurgo.
Bueno, es el anticristo en algunos momentos.
Es el anticristo. Pero ahí está como toda la mitología del demiurgo medieval, que es la idea de que Dios no es el creador, sino que hay un personaje menor.
Claro, pero es alguien que está por encima del ser humano y por debajo de Dios, ¿no? Está en ese rango.
Exacto. Claro, pero también está, y aquí también Hannah habla de la conexión de Huidobro con Nietzsche, la idea del superhombre, o sea, de la potencialidad que tiene el poeta para ser el consciente, para ser ese que va más allá.
Voy a ir más lejos. Este libro es como la segunda parte del Zaratustra.
Bueno, eso es un poco lo que plantea.
¿Ese libro? Léete
la introducción de Hannah.
¿Sí? Sí. Toma. ¿Oscar Hahn?
Sí.
Oscar Hahn, qué bueno.
Ah, eso lo necesito. Ese papel lo necesito.
Boté todo.
Tú tienes que decir, Alberto, que tú lo sabías sin haber leído a Hahn.
Yo no había leído a Hahn.
Pero mira qué maravilloso también cuando eso pasa.
Sí, claro.
Cuando uno lee un prólogo y dice, ah, claro, pues tienes razón.
Claro.
Yo lo había pensado.
Claro, claro. Oscar y yo tenemos tantas cosas en común.
Yo estuve con él en un evento.
Le saludamos, nos cae bien Oscar.
Sí, por supuesto, imagínate. Además que no nos
es bastante,
es talentoso.
Es extraordinariamente sencillo para ser un poeta tan famoso.
Exactamente. Nosotros le hicimos su programa.
Sí, pues. El prólogo se llama Altazor, el canon de la vanguardia y el recuerdo de otras vidas más altas.
¿Ves tú? Bien. Bueno.
Nos empezamos a retirar de esta República de las Letras.
Flotamos en el aire.
Flotamos en el aire.
Nos vamos en paracaídas.
Como dice DJ Méndez.
DJ Méndez. Qué maravillosa cita al final de este programa.
Cuídense y nos encontramos la próxima semana.
Nos vemos. Chao, que estén bien.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.